Y vamos a hablar de esto, de costumbres humanas. No vamos a abandonar este tema, Carmen, porque a mí me parece que una de las cuestiones más curiosas es cómo nos ha cambiado el COVID la vida. Por ejemplo, la percepción que teníamos de nuestra casa, ¿verdad?, ha cambiado mucho. La moda nos ha llevado hacia la comodidad, hacia los kimonos, los pseudo chándales, las zapatillas deportivas.
Sí, lo cómodo.
Sí, hasta el pelo
pero
blanco
también,
se lleva, ¿no?
Sí, y tú no crees que también el mal genio, el mal humor, a mí esto de que nos iba a hacer mejores, yo creo que la gente está rebotada, agresiva, con mal humor. Yo noto un ambiente muy tenso, de verdad. Y
pues si te parece, vamos a trasladar estas dudas
equivocada.
Vamos a trasladar estas dudas a nuestro siguiente invitado. Vamos a recibir a un antropólogo investigador de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que justamente ha editado un libro bien interesante que se llama La vida cotidiana en tiempos de COVID, una antropología de la pandemia. Don Alberto del Campo Tejedor, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar un rato con vosotros.
Gracias. Pues qué interesante, a ver, porque yo creo que claro que ha cambiado mucho.
¿Cómo es que se le ha ocurrido justamente este tema para sus estudios de antropología?
Bueno, cuando en los primeros meses del confinamiento, muchos profesores universitarios y académicos, investigadores, nos planteábamos qué podíamos hacer, ¿no? Y bueno, en la universidad pública nos pagan para no solamente que demos clases, sino para que investiguemos, y los antropólogos muy particularmente, nuestra obligación es investigar lo que ocurre en cada momento, y por lo tanto es un poco una obligación también de aportar a la sociedad nuestras reflexiones, nuestras investigaciones, entre otras cosas para tener un poco de calma, para infundir también una perspectiva crítica, pero sosegada, que yo estoy de acuerdo efectivamente en que hay un exceso de crispación y un exceso de mala leche un poco, porque tenemos muchas frustraciones, claro.
Sí, claro. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Porque
bueno,
ha habido
una de las... Claro, ahí en ese libro tocamos infinidad de cuestiones, porque verdaderamente la pandemia está trastocando desde las cuestiones más macro hasta nuestras decisiones más microscópicas, ¿no? Uh-huh. En nuestras propias relaciones sexuales, de cómo nos vestimos,
¿qué concepción
sexuales? Tenemos del
bueno,
espacio. Sí, sí,
claro.
Por supuesto, claro.
¿Pero
sí,
por
sí,
qué?
Sí, sí,
porque
sí.
Somos más higiénicos.
Bueno, fíjate, por ejemplo, los preservativos, las fábricas de preservativos están tiritando porque no se venden preservativos. Claro, si uno está ya bastante agobiado de llevar la mascarilla todo el día, cuando llega a casa, pues ese espacio al menos lo quiere libre de obstáculos.
De
y la gente pues no utiliza preservativos. Claro.
Ah, qué interesante. O sea, que tendremos un repunte por fin de la natalidad.
Bueno, fíjate, lo que se está dando es, hay gente, sobre todo la gente que tiene parejas estables, nos dicen que han aumentado el número e incluso la calidad de encuentros sexuales con sus parejas, no así los solteros, naturalmente, que lo están pasando muy, muy mal, claro, cinco de cada seis nos dicen que es un anus horribilis, que ha sido el peor año de su vida, y sin embargo la natalidad no despunta, es decir, la gente mantiene relaciones sexuales porque domésticas, sobre todo porque es el ámbito de la seguridad, necesitamos mucho cariño, necesitamos comprensión, estamos redescubriendo a la pareja y la familia, pero sin embargo nada en el niños, la natalidad desciende igual que descienden los matrimonios, ¿verdad?
Bueno, claro, porque después de estar encerrados en el confinamiento, en casa con los niños, dices otro no, por favor, ya no puedo más, claro.
Yo, bueno, sobrina, pero habrá quien no tenga.
Bueno,
o sea, que
yo
no
digo des... los que tienen niños, eso, los que tienen niños,
pero
no,
pero
a lo mejor
incluso...
es curioso. Vamos a por otro más, pues no, o sea, mejor no.
Pero a lo mejor también hay un temor. En ocasiones, en los momentos de crisis como estos, las guerras, etcétera, hay un temor, un miedo, porque no se sabe qué va a ocurrir, ¿no?
Claro.
Sin duda, sí. De hecho, la historia nos demuestra que después de guerras mundiales, incluso momentos de zozobra colectiva, como pueden ser pandemias, suele haber un repunte, suele haber un baby boom, ¿no?
¿Sí?
Porque después de varios años, y los psicólogos incluso nos dicen, la libido está por los suelos, estamos todos mucho más cabreados, hay miedo, ¿no? ¿Cómo voy a tener el niño en los hospitales si están saturados, ¿no? ¿Qué futuro le voy a brindar a mi niño? Entonces, estamos todos muy retraídos. Entonces, estas frustraciones, si se acumulan durante bastante tiempo, cuando se abre la veda, a veces se desata cierta euforia en varios ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del consumo, en el ámbito de la libertad de expresión, en el ámbito de la diversión y en muchos casos también en el ámbito de la libertad sexual. Los tabúes sexuales se desmoronan porque tenemos mucha necesidad de encuentros, de aventura, de retomar también los aspectos más cotidianos de la sociabilidad, ¿no?
Y por Yo tengo la hipótesis puede haber un repunte. De que incluso desde el punto de vista efectivamente del consumo va a haber un momento cuando esto empiece a repuntar donde vamos a tirar la casa por la ventana, que además es muy españolísimo. Le quería preguntar, Alberto, si esto que está ocurriendo nos permite ya un juicio o si la experiencia en la antropología es que no comprendemos del todo lo que nos está pasando y vamos a necesitar tiempo.
Claro, yo creo que estamos todos un poco en shock todavía, en gran medida porque no estábamos preparados, ¿no? Teníamos una enorme confianza en la ciencia, una enorme confianza en los estados, incluso en la economía. Estas cosas no podían pasarnos a nosotros, pasaban en África y pasaban en Asia, pero no a Occidente, ¿no? Y ahora estamos viendo las enormes limitaciones que tienen los estados, la enorme limitación que tenemos para poner fronteras para que los bienes y servicios sí fluyan, pero los virus no, y entonces estamos viendo que tenemos muchos problemas y eso genera una desconfianza, claro, genera desconfianza y tiene que pasar un tiempo hasta que logremos analizar sin tanta crispación y sin tanto ruido y sin buscar, digamos, con discursos demagógicos el culpable de turno, cuáles son las diferentes aristas de todo el problema.
Pero tú no crees que esto es como una guerra bacteriológica interminable, porque cuando ya crees que has vencido al COVID, sale una nueva cepa, y eso es lo que a la gente le está creando, yo creo, muchísima confusión, temor, ¿y qué pasa? Porque claro, te dicen ahora ha sido el de Inglaterra, pero luego llega otro de Australia.
Bueno, mírate ahora que íbamos un poco mejor y ya nos hablan de la cuarta ola.
Es una guerra interminable contra los virus, una guerra interminable. Claro. Y por otro lado, ¿usted no cree que también hemos avanzado muchísimo en higiene, con el aire acondicionado, mucho más limpio, con aparatos especiales, lavándonos las manos, una serie de medidas que antes no hacíamos? Y siempre lo digo, un ejemplo muy claro es las esponjas en la radio, el micrófono por donde hablábamos todos. Eso ahora es inconcebible, cada uno lleva la suya.
En cuanto a la primera pregunta, yo no soy muy partidario de denominarlo guerra porque ha sido una de las dos estrategias que han utilizado la mayoría de los estados europeos. Han tenido dos estrategias para minimizar el impacto a nivel mediático. Uno es decirnos que esto es una guerra y que no somos ciudadanos, sino que somos soldados y tenemos que estar unidos. Esa es una estrategia muy antigua. El permanecer unidos, ¿no?, frente a un enemigo que además no es visible y es externo, viene de fuera, por lo tanto tiene todas las connotaciones para mantener la patria unida. Y el otro discurso digamos, muy típico ha sido el de configurar esto como una especie de catástrofe natural. Esto no podíamos preverlo, no había nada que podíamos hacer. Ambas son un poco falsas, ¿no? Porque sí había cosas que podíamos haber previsto, sí se podían haber hecho muchísimo más. Esto no es solamente una cuestión de que un virus saltase de un animal a otro, sino tenemos que preguntarnos qué hemos hecho mal, ¿no? Claro. Y por lo tanto, claro, a la gente cuando se le dice además que esto es una guerra y que vamos ganando batallas, pues claro, cuando ve ahí un segundo, una tercera y próximamente tendremos una cuarta ola, pues la gente se desmorona un poco porque dice, pero bueno, no estábamos ganando, ¿no? Entonces hay cierta desesperación. Yo creo que sería mejor decirle a la gente que esto son cosas de mucho mayor recorrido y que los cambios más importantes están todavía por venir, que nadie puede asegurar que no vengan nuevas pandemias en el futuro y que tenemos que afrontarlo también desde el sentido de nuestra vulnerabilidad, de que tenemos que ser fuertes, pero en modo alguno, yo creo que a veces es bueno, yo sé que se hace para activar la economía, para que el ánimo se eleve, como se hacen en las guerras, ¿no? En que se nos dice que sí, estamos ganando, ¿no? Pero eso tiene también su parte negativa, ¿no? La gente deposita esperanza, por un lado empieza a hacer vida normal y después se da un tortazo morrocotudo porque se ha dado cuenta que no se ha acabado. Entonces eso genera desafección con respecto a las autoridades que infunden esa esperanza y también desconfianza, ¿no? Y un poco de desesperación. Entonces, en lo que llamamos ahora cansancio pandémico, fatiga pandémica, una de las cosas que más nos dicen las personas, los que más les agobia es no saber efectivamente, la incertidumbre de la desesperación de que nos hemos levantado 4 veces y nos han noqueado 4 veces. Claro, a lo mejor habrá que decirle a la gente que esto es así y que esto es una cosa que no dura 6 meses como la gente pensaba, que en verano estábamos yo tomando sardinas y cerveza fresca en Málaga.
Alberto, ¿usted recuerda que Luc Montagnier, premio Nobel y un gran investigador en medicina y en virus, dijo que este era un virus salido de un laboratorio y que por eso se iba a ir muriendo por sí mismo porque no era natural? Yo eso lo recuerdo, lo vi en la televisión francesa, lo tengo grabado. Y eso, ¿usted qué opina? Porque hasta este momento, desde luego,
bueno,
no ha
sido como él
creo
de todas formas ahí
preveía.
Que nuestro invitado es antropólogo, ¿eh? No es
biólogo.
Bueno,
pero...
Pero es interesante también porque los antropólogos también analizamos un poco cuáles son los discursos hegemónicos y cómo se utilizan teorías o pseudo teorías con fines a veces propagandísticos, ¿no? Vemos a lo largo de la historia que cuando hay una catástrofe o una tragedia de estas dimensiones, muy rápidamente se gestan discursos simplificados que tienen intereses detrás, ¿no? Recordemos que en la Edad Media, pues cuando la peste, pues se culpaba a los judíos de que lo habían envenenado, ¿no? Y siempre hay un culpable, ¿no? Siempre hay un culpable. Hay muchas veces, esos culpables muchas veces van contra minorías étnicas, minorías religiosas, ¿no? Y en otros casos, porque surgen de distintos focos, ¿no? Pues se culpa a cosas generalmente muy abstractas, ¿no? El capital, el Pentágono, las multinacionales, China, ¿no? Entonces hay que ser un poco cautos, ¿no?, con este tipo de teorías, porque florecen particularmente porque sí, la gente está deseando tener una explicación. Todo cambia a una velocidad muy grande. Nadie se explica efectivamente o no tenemos una teoría inequívoca, y quizás lo que haya que decir a la gente es que los científicos, los sociales, pero también los científicos, los virólogos, eso no sabemos todavía. Y yo creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que aprender, que no sabemos todo y tenemos que vivir con esa incertidumbre, ¿no? Porque lo otro es abrazar enseguida teorías conspiranoicas, teorías inequívocas, y tenemos que saber que la ciencia requiere de cierto tiempo. Es bastante alucinante que hayamos tardado un año en crear una vacuna, pero todavía efectivamente no sabemos todas las aristas del problema. Y yo creo que hay que aprender a convivir con eso, y la ciencia efectivamente no es la nueva religión que aporta todo tipo de soluciones inmediatamente. Los científicos estamos debatiendo continuamente en los planteles de expertos en los que a veces escudan los políticos para decirnos, estamos siguiendo absolutamente las directrices. Bueno, pues si los oyentes supieran los debates que hay ahí y las contradicciones que hay y las discusiones que hay, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y esto forma parte de la humanidad. No tenemos una lectura inequívoca de la realidad. Y yo creo,
Alberto,
que eso habría que decírselo a los oyentes.
Nos tenemos que despedir ya, pero yo quería preguntarle antes de hacerlo, con respecto a esa frase del Papa Francisco que dice, de una crisis nunca se sale igual, de una crisis como esta, ¿saldremos mejores o peores? Y es curioso porque unos interlocutores dicen que mejores y otros que peores. ¿Usted qué opina?
Yo creo que habrá ámbitos en que mejoremos, sobre todo si estamos alertas para que las personas, los gobiernos, pero también instituciones que velan por sus intereses, pues no, como se suele decir vulgarmente, no nos la metan doblada, ¿no? Y estemos alertas de que la mayoría de los ciudadanos podemos participar en esas nuevas normalidades, ¿no? Y entonces puede ser una oportunidad, ¿no? Pero por otro lado también estamos viendo las miserias de los seres humanos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Lo que no funcionaba funciona peor. Bueno, es un momento también de ver qué no funcionaba, ¿no? Si no había coordinación entre las administraciones o no había coordinación en la Unión Europea, pues ahora lo vemos, ¿no? Ahora vemos el problema con mayor claridad. Por tanto, yo creo que sí, de algunas cuestiones podemos aprender, pero siempre si estamos alertas, si no abrazamos discursos demagógicos y sobre todo si intentamos participar desde la tranquilidad, el sosiego y alejándonos de discursos un poco cainitas y partidistas que hacen mucho ruido pero que no solucionan problemas.
Pues ahí lo dejamos, esperemos que salgamos bien. Don Alberto del Campo Tejedor, con su libro La vida cotidiana en tiempos del COVID, una antropología de la pandemia. Muchísimas gracias.
De nada, un saludo, encantado.
Adiós, buenos días.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.